Ser podcast.
Hola, buenas tardes. Pues tenían razón los Beatles, ¿eh? Tenían toda la razón. Lo que necesita el mundo es amor. Lo necesita hoy y lo necesitaban aquí en 1967, donde, por cierto, la historia nos recuerda su carácter pendular o cíclico. Sí, porque hace 59 años, esta canción escrita por Paul McCartney se convirtió en el gran himno de la cultura hippie, del movimiento que protestaba contra la guerra de Vietnam. Sí, Estados Unidos estaba ya entonces metido en un fregado fuera de sus fronteras, hoy también en otro. Y en ese mismo año, la Guerra de los Seis Días, en la que Israel derrotó a una coalición de países árabes, le sirvió, entre otras cosas, para ocupar la Franja de Gaza y Cisjordania, y ahí sigue, ahí siguen. O sea que hay cosas que no cambian o que se repiten, porque es que además 4 años antes del estreno de esta canción de amor, asesinaron a Kennedy. Y este fin de semana, la sombra del magnicidio ha vuelto a sobrevolar la cabeza de Donald Trump. Total, que viendo el panorama, yo creo que aunque sea por un momento, apetece refugiarse un poquito en el amor. Pero además por algo muy concreto. Marta Delvado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La carta de amor más antigua del mundo ha sido descifrada 540 años después de su creación, o de que alguien la escribiera.
Sí.
Una historia romántica del siglo XV... recuperada gracias al empleo de la inteligencia artificial.
La carta fue escrita en inglés en 1477 por una mujer llamada Margaret Bruce a su prometido, John Paston, y alude a los acuerdos sobre la dote para su inminente matrimonio. Ella le dice a su prometido que tiene el corazón apesadumbrado ya que su madre no ha logrado convencer a su padre para que aumente su dote.
Vaya.
Pero a pesar de eso, no lo abandonaría, dice, ni aunque tuviera la mitad de lo que él ya tenía. Margaret pide a John que mantenga la carta en secreto. Esta carta de amor forma parte de las cartas de Paston, que es una colección que contiene más de 400 cartas escritas a lo largo de 3 generaciones por esta familia de Norfolk. Margaret y John se casaron, tuvieron un hijo, William. Ella murió en 1495 y él en 1503.
Isaías Lafuente, John Sestiaga, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué preferís, la carta de amor o que hablemos de Trump? Venga, va.
Ay, qué dudas nos planteas.
540 años, la primera carta de amor documentada.
Bueno, hombre, es que el amor está documentado desde hace mucho tiempo y entonces, bueno, ha llegado una carta de amor que nos permite situarlo ahí hace 4 o 5 siglos, pero bueno, el amor es mucho más...
Amor y economía, antiguo. La carta
eso,
de economía.
Eso iba a decir, sí, sí. Supongo que lo de documentada es porque se habla de dote, ¿no?
Sí, puede ser.
Me resulta como extraño que no hubiera nada de literatura anterior, o, bueno, porque hay literatura amorosa, ¿no?, de mucho antes, pero que no estuviera basada en cartas o en experiencias, pero claro, aquí es que está la dote, por eso está documentado, ¿no?, y compulsado seguramente, ¿no?
Oye, ¿qué es lo primero que os rondó por la cabeza cuando tuvisteis noticia del tercer atentado, principio al que sobrevive Donald Trump?
Bueno,
o intento de atentado, o bueno, lo que ocurre de verdad. Yo es que yo...
Hombre, primero un estremecimiento, ¿no? Otro atentado, otro intento de asesinato. Después, cuando ves, cómo han sucedido las cosas, pues dices, no fue para tanto. Es decir, está muy mal que alguien quiera asesinar a cualquier presidente. Esto se lo podemos decir a Donald Trump respecto al presidente de Irán, por ejemplo. Siempre está muy mal un magnicidio, ¿no? Pero hombre, yo creo que ni le ha rozado al presidente.
No.
Y yo creo que hubo un fallo previo de los servicios secretos que no controlaron a un hombre que llegó armado, que se instaló armado en una habitación, que vivió dos días
insólita, ¿eh?
Claro, en el lugar donde va a estar el presidente, la mitad de su gobierno y 2,000 y pico periodistas de todo el mundo. Ahí ha habido un fallo de seguridad muy grave.
Que no es el primero.
Que no es el primero y que es el que ha permitido esto. Y después, bueno, yo siempre procuro ver en positivo este tipo de noticias. Es decir, hay muchísimos mandatarios en el mundo durante muchísimo tiempo y estas cosas, las tentativas, los intentos y, por supuesto, el magnicidio son las excepciones, ¿no? Por fortuna.
Bueno, aunque magnicidio ha habido en otros lados, de alguna manera siempre lo asociamos a Estados Unidos.
Sí, supongo, es que tienen una trayectoria,
toda la literatura y la cinematografía que hay sobre ello y cómo nos ha obsesionado siempre, pues desde la muerte de Kennedy a casi vivimos en directo la de Reagan también, el atentado a Reagan, etcétera, ¿no? Yo, además de lo que dice Isaías, llamarme friki, pero yo lo que me estaba fijando era en la reacción de los compañeros. 1,000 personas ahí, que eran casi todos periodistas, ¿no? Corresponsales diplomáticos o gente con mucha calle, no sé. Y yo miraba a ver quién se agachaba y quién no.
En la tribu de los que no hay un caso concreto que ha sido largamente comentado.
Que no deja de cenar.
Que sigue comiendo.
Que no deja de cenar.
Y que ha dicho, yo no iba a tirarme al suelo con mi smoking nuevo.
Sí,
no,
exacto.
Que además me dolía la espalda.
Además parecía como un señor de esos, de un editor, de esos de un gran medio estadounidense, que nunca conoce su nombre, pero que escribe grandes editoriales, y el tío ni se inmutó, ¿no? Bueno, luego estuve rastreando un poco todo lo que se subía por redes, porque entiendo que allí no había en ese momento cobertura con tanta gente y en un sótano, habría que verlo después. Me hizo mucha gracia la gente que se llevaba los vinos.
Bueno, sí, hay una mujer que no es que se lleve los vinos y el champán, intenta llevárselo todo.
Sí, se lleva el champán y luego algunos otros personajes que rondaban por allí, ¿no? Me extraña que sea G.D. Vance el primero que sale corriendo, que es el primero que se da cuenta, es el primero que le sacan, pero sale antes que el presidente.
Sí, antes.
Me extraña que al presidente no le dejen acompañar a Caroline Leavitt, creo que era la que estaba al lado, su portavoz, ¿no? Y me extraña cómo va llorando a cámara la viuda de Kirk, de Charlie Kirk, ¿no? Que en todas las imágenes en las que sale llorando, va mirando, va buscando como las cámaras que hay, va diciendo además, yo solo quiero I just wanna go home, dice, ¿no? En un momento dado, y luego otra vez en el coche vuelve a bajar la ventanilla para seguir llorando a la ventanilla, ¿no? Es decir, en el show business que tiene cada norteamericano dentro, hasta en los momentos más dramáticos son capaces de buscar una cámara, ¿no? Y de no traicionarse a sí mismos, ¿no? De garantizarse unos minutitos, ¿no?
Bueno, la reacción del propio Trump cuando le pegaron el tiro en la oreja, aquel tirador a 300 metros, esa reacción de corajuda, de decir, joder, luchar.
Con el puño en alto,
y con tres muertos detrás.
Eso no lo sabía, pero sí, la verdad que... Fíjate, Marta.
No, a mí lo que preguntaba, lo primero que se nos viene a la cabeza, a mí dos cosas, las armas en un país como en Estados Unidos y los periodistas, que es un capítulo aparte. Tras el atentado contra Ronald Reagan en ese mismo hotel, en el 81, el Hilton hizo modificaciones estructurales precisamente para garantizar la seguridad de los presidentes. Un parking especial para que cupiera la limusina del presidente, con un acceso a un ascensor y unas escaleras particulares para que lleguen a una suite especial que proteja al presidente. Pero claro, lo que decía Isaías, es un hotel que no impide que durante los días previos accedan los ciudadanos a alojarse ahí. Claro, en Estados Unidos es legal portar armas.
Sí,
entonces,
claro.
No es que no hayan hecho el registro a ese, es que probablemente no se lo hayan hecho a ninguno. Y parece ser, bueno, por lo que está contando la prensa en Estados Unidos, es que este chico de 31 años tenía los permisos en regla para llevar las armas que llevaba.
Es un gran aficionado a las armas.
Los invitados a la cena sí que pasaron por el detector de metales ninguno pudo entrar con una pistola.
Claro, pero es que él no iba a estar en el mismo espacio que el presidente.
Claro.
Por eso lo intentó a la carrera,
claro.
¿No?
Sí, se ve. Claro, habrá que ver qué es lo que dicen las investigaciones sobre los protocolos de seguridad del servicio secreto. Y luego, por otro, es la primera cena de corresponsales a la que Trump asiste como presidente.
Ya no sé si irá más.
La primera que honraba, entre comillas, con su presencia, quienes él ha llamado una y otra vez enemy of the people, enemigo del pueblo, señalando a los periodistas siempre. Habla él de violencia política contra él, porque claro, obviamente no es una persona que tienda puentes. Yo no sé con qué ánimo fue a la cena de corresponsales el sábado. Si fue la de tender puentes, desde luego ese ánimo lo voló unas horas después cuando empezó a insultar a la periodista
sabremos,
de la CBS.
Nunca sabremos,
la
CBS, nunca sabremos, la, el, nunca sabremos
qué poca vergüenza
discurso.
Tienes, le dice a la periodista.
Nunca sabremos el discurso que habría pronunciado, porque el discurso de los presidentes en ese contexto suele ser, acordamos de Obama, por ejemplo, tono irónico, sarcástico, una cierta complicidad con los tal, pero no lo sabemos. En cualquier caso, enseguida vamos a irnos a Washington para ver cómo se, en fin, cómo ha despertado el país, si hay novedades, pero fíjate, yo esta mañana tengo, a lo mejor es un toque que albergo en mi cabeza, pero tengo todo lo de las diferencias de nuestra sociedad con la sociedad norteamericana, con el tema de las armas, pero sobre todo con el tema de la seguridad. En Cataluña, los Mossos de Escuadra se van a desplegar por vez primera, yo creo que en el resto de España se no tiene ningún tipo de precedente tampoco, en algunos institutos o colegios, en institutos fundamentalmente, que han sido señalados como especialmente conflictivos. A ver, no es una presencia de agentes armados, ni mucho menos, es un o una agente por cada centro, en principio con una dependencia para poder trabajar, estar en contacto con los equipos directivos, poder efectuar labores de mediación, o si caso de conflicto, poder ejercer su autoridad, que lo es, un agente del orden público. Pero claro, a mí no lo sé, a vosotros, a mí esto me... Tampoco tengo una opinión formada muy clara, ¿eh? De entrada te viene a la cabeza decir que lo que tiene que gestionar el mundo educativo son los profesores, los asistentes sociales, los expertos en cosa pedagógica y tal. Cuando los niveles de conflictividad se elevan hasta niveles que según los propios equipos directivos pueden resultar insoportables, esta medida, que es una medida piloto, que vamos a ver cómo sale, nos parece bien malo regular. Yo no tengo una respuesta contundente, pero en fin. Radio Barcelona, Soledad Domínguez, buenas tardes, Sole.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
La consellería dice que la incorporación de los Mossos a varios institutos persigue garantizar la convivencia en el ámbito escolar. A ver por dónde empezamos. ¿Ha ocurrido algo en los últimos tiempos, algo concreto quiero decir, que haya impulsado al gobierno catalán a tomar una medida como esta, que es cuando menos opinable o discutible, vamos, no sé?
Pues mira, hemos estado intentando, ¿sabes?, hacer una cierta revisión y no. Un hecho concreto que digas, está claro que esto responde a, no lo hemos encontrado. Sí que es verdad que una encuesta publicada a principios de año por el sindicato STES, que se hizo en toda España, pero que tenía como un apartado más voluminoso en Cataluña, alertaba que el 82% y pico del profesorado consideraba que el clima de trabajo en las aulas era conflictivo y complicado. Y un 85% de los profesores en Cataluña también refería un incremento de las agresiones verbales, a veces también físicas. Hace unos meses en Hospitalet, que es una de las ciudades donde se va a implantar este plan, hubo una plantada del claustro de un centro de primaria, de infantil y de primaria, porque una madre habría agredido a la tutora de su hija, una niña de infantil. Pero no es nada, digamos, del volumen o de la importancia suficiente como para que puedas establecer una relación causa-efecto así inmediata.
Este despliegue en institutos concretos, Sole, por lo que hemos visto y lo que nos han contado, cuenta con el visto bueno de los equipos, de las direcciones, de los equipos directivos de... ¿Eso es así? ¿Eso va a misa?
Claro. Tengo que confesarte, Carlos, que tenemos más preguntas que respuestas.
Tendría que ser que sí, ¿no? Que decir, no se puede implementar una medida como esta sin consultarlo con los responsables de cada centro escolar.
A ver, si nos creemos lo que nos dice la Consejería de Educación, que no tenemos por qué ponerlo en duda, los directores de todos los centros donde se ha decidido aplicar esta medida, que son unos 12 o 13, están de acuerdo. Alguno, nos cuentan, inicialmente tenía alguna reticencia, pero cuando ha tenido los detalles de en qué consistía y sobre todo cuando ha conocido a la gente que les asignaban a ellos, pues digamos, han disipado las dudas. ¿Qué pasa? Que esto es lo que nos dice Educación. Nosotros no lo hemos podido contrastar con los interesados porque ninguno de los directores quiere hablar. Sí que podemos... A ver, la única pista que os puedo dar. Esta mañana he estado a las puertas de uno de los centros del Hospitalet donde se va a implantar esta medida. Educación ni tan siquiera es capaz de decirnos si el MOSU o la MOSA que se tenía que incorporar hoy ya está trabajando en el centro. Han dicho que bueno, que ya nos lo dirán, que en fin, que no les llevan la agenda. lo que sí que os puedo decir es que a las puertas de ese centro, de la gente que estaba esta mañana protestando contra la medida, hemos identificado un par de profesores que nos han dicho: nosotros trabajamos en este centro, y con los que hemos podido hablar. Claro, es un centro muy grande. Para el próximo curso, en primero de la ESO, ofrece 135 plazas. O sea, eso quiere decir que tienen entre 5 y 6 aulas en cada uno de los cursos de la ESO, más las aulas de secundaria. O sea, el volumen de profesores que trabaja allí es muy importante, y los que se han identificado como profesores del centro en la protesta, pues eran dos o tres.
¿Quieres que escuchemos alguno? ¿Has hablado con alguien de los que estaba ahí en las puertas del instituto?
Sí, mira, por ejemplo, he estado hablando con uno de los profesores que sí que se ha identificado como profesor del Margarida Xirgu. Es Marc Plana. Déjame primero que baje un momento a lo personal. Estamos hablando de un barrio que me conozco muy bien porque es el barrio en el que me crié, ¿vale? Entonces, es un barrio en el que originariamente pues había familias de murcianos, de gallegos, de andaluces. Esa población ha ido siendo sustituida por inmigrantes, en este caso venidos de otros puntos. Y entonces aquí es donde los profesores se quejan, porque dicen: nos vienen a vigilar a estos centros, esto es una señalización racista. Nosotros necesitamos recursos para garantizar la convivencia, pero no, eso nos decía Marc.
Nosaltres tenim una bona convivència. Això no vol dir que no tinguem conflictes, no? I els conflictes que tenim els abordem amb les millors eines pedagògiques.
Esto nos decía Marc, tenemos una buena convivencia, tenemos problemas, pero los resolvemos de la manera que se tienen que resolver. En la puerta también nos hemos encontrado con una madre, de las pocas, porque ya son los chavales grandes y van solos al instituto. Marlene también decía que no lo veía nada claro.
Porque, a ver, no es un recinto, vamos, conflictivo. Puede que algo puntual fuera, pueda que suceda con algunos niños, pero no algo que se dé a diario para tener, por ejemplo, un colegio militarizado. O sea, eso yo lo veo mal. Porque, o sea, ¿qué ejemplo se le está dando a los niños? De ustedes no están en un entorno seguro y por eso nosotros estamos aquí.
Esto bueno, decía Marlene.
Militarizado también es un...
Sí, yo creo que aquí se le ha ido un poco, ¿no? La exageración, pero sí que es verdad que ella decía: yo hasta ahora he estado muy tranquila, pensando que mi hijo venía a este centro, tengo buenas referencias, yo estoy tranquila, y de repente que tengan que poner un policía dentro, a mí, decía Marlene, como mínimo me inquieta. Todos los sindicatos están en contra de la medida. También hay que aclarar que ahora mismo los sindicatos están enfrentados con la Consejería de Educación.
Sí, hay un conflicto.
Exacto, pues están reclamando medidas, que les suban el sueldo y tal. La oposición, sobre todo los socios de ILLA, que son Esquerra Republicana y Comuns, ya han pedido la comparecencia de las conselleras de Educación.
Y que retiren esto, ¿no?
Y que retiren esto, exacto.
Oye, Sole, yo te lo propongo, ¿eh? Si estaría muy bien poder escuchar, y que lo escucharan oyentes de toda España, alguien que defienda y alguien que esté en contra de esta medida. Tenéis la ventana abierta. Si alguien de la consellería o quien sea que haya participado en el estudio o de interior quiere tomar parte y dialogar con alguien que esté en contra, que hay mucha gente en contra también, pues oye, la ventana está abierta para que lo hagamos cuando nos digas.
Llevamos horas intentándolo, hemos intentado hablar con los directores de estos institutos que nos dicen que están a favor, hemos hecho una petición hace unos minutos de nuevo a la Consejería de Educación y nos dicen que de momento no.
Pues nada, pues ya, ya nos vas contando.
Si hay novedad, no te preocupes, que os aviso.
Muy bien, un abrazo, Sole, cuídate.
Venga,
mucho.
Hasta luego, chao.
A ver, cuando la institución que ha decidido cambiar el paso de algo no quiere dar explicaciones o espera tenerlo claro o da largas, es porque no lo tiene tan claro o no parece tan buena idea. Aquí hay un tufillo un poco extraño. Yo confieso que, como tú, cuando me habéis dicho, oye, vamos a hablar de esto hace 10 minutos, como hacéis siempre, digo, joder, pues no tengo muy bien formado mi opinión. Pero aquí hay un tufillo un poco extraño, que me salta un poco extraño. Los que tenemos una edad, al menos nosotros, Marta menos, pero es decir, yo he visto pegar a profesores en mi colegio, por parte de padres, en una época muy jodida, en los años 80, en el País Vasco, en un entorno, en un colegio donde había pues mucho hijo de inmigración reciente española toda, mucho niño de etnia gitana y sobre todo mucho yonki. Y he visto pegar palizas por parte de padres. Dar este salto ahora, como que, y siempre últimamente son policías autonómicas, esto también tenemos que verlo, como la Ertzaintza o Mossos también, por ejemplo, empezar a decir la nacionalidad de los detenidos, se están empezando a saltar una serie de líneas. No sé si son rojas, verdes o amarillas, pero esto es un poco como la ventana de Overton esta, ¿no? O sea, lo que es impensable ahora, dentro de unos años será ley.
Sí.
¿no? Y se dan pequeños pasos que no, si no nos fijamos nosotros como periodistas haciendo este tipo de reflexiones, al final se acaban imponiendo. Y lo normal es tener un policía en el colegio. ¿Qué es esto de garantizar la convivencia? Acabamos de escuchar un profesor que dice que hay una buena convivencia, ha dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que tienen que garantizar? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay peleas de bandas? ¿Hay matones en los patios que van, que se refieren entre, que se pelean entre, no sé, nacionalidades o descendientes de diferentes tipos de migración? ¿Qué es lo que ocurre para que haya un policía, por muy de paisano que esté allí? No lo han explicado, joder. No puedes empezar a poner los policías en algo que afecta, como decía esta señora, que hablaba un poco exagerada, ¿de acuerdo? Pero, joder, si estás llevando a tu hijo a tu colegio, me pasa lo mismo con el mío ahora mismo y me entero que hay un policía dentro, preguntaré de verdad qué ha pasado, que yo no me haya enterado, ¿no? Que no nos hayan dicho, ha habido peleas todos los días, o hay navajazos, o joder.
Hay dudas.
No ayuda, ¿no?
Tengo las mismas dudas que tú y que Francino, y supongo que igual que Marta, ¿no? Pero, claro, una cosa es ir de la situación a la medida y otra cosa es ir de la medida a la situación. Es decir, si partimos de una situación concreta en determinados centros y demás, vale, aquí tenemos una situación de lo que sea.
Sí,
problemas de convivencia, problemas de agresión, tal. Y a partir de ahí tomamos las medidas. A lo mejor las medidas que se toman se pueden tomar dentro del propio centro, pues a lo mejor reduciendo la ratio de las aulas, a lo mejor reforzando con ayudas de tipo psicológico, etcétera, claro. Y ya está. Y tomamos ese tipo de medidas. ¿Que hay que ir a más? Pues ya ahí es donde no le vería en principio problema. Es decir, si un centro escolar tiene un problema de violencia dentro, a mí tampoco me parece mal que haya un agente de la autoridad que pueda estar primero controlando y en segundo lugar en comunicación. Pero primero hay que detectar la situación, y seguramente de las situaciones que ahora mismo se puedan estar barajando, seguramente podría haber otro tipo de soluciones que no sea llegar a esto.
Estamos hablando de 13, ¿no? Según me ha parecido.
14, creo que era.
O sea, 14 policías, 14 centros, ¿no?
Sí.
O sea, alguien ha decidido que hay un problema gordo en 14 centros, que no, sabremos cuáles son poco
saben,
a poco, pero a ver en qué zonas están y tal, ¿no?
Yo por empezar, o sea, por volver al inicio de la conversación, por la experiencia que yo he tenido viviendo en Estados Unidos, dio la casualidad de que en el 98-99, cuando ocurrió el primer gran tiroteo en Estados Unidos, que fue Columbine, yo estaba estudiando allí, en un instituto de allí. Claro, eso fue una conmoción nacional. Empezaron a plantearse qué medidas se podían poner para solucionar esto y empezaron a introducir poco a poco, sobre todo institutos, también algunos colegios de primaria, pero sobre todo institutos, detectores de metales tipo aeropuertos. Otros implementaban, exigían a los alumnos llevar mochilas transparentes para que todo el mundo pudiera ver qué es lo que llevaban en la mochila. Según han ido pasando los años, esas medidas en los institutos públicos, insisto, porque hay mucha diferencia de clase social, económica y racial con respecto a los privados, se han ido sumando más medidas de seguridad para evitar estos sucesos. Hasta poner agentes destinados por la oficina local del sheriff, algunos armados. Y eso no ha reducido o no ha evitado los tiroteos en Estados Unidos.
Por eso conectaba ya una cosa con otra, ¿no? No podía evitarlo. Por cierto, en Washington está Miguel Ángel Muñoz Encinas a las 10:30 de la mañana. Y mira, son las 10:30. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Mira,
¿qué tal estáis?
Pues bien, con ganas de escucharte para saber. Bueno, hoy tiene que pasar a disposición judicial el Cole Allen, ¿no? Este profesor de California de 31 años, detenido por colarse en el hotel con la escopeta y la pistola y los cuchillos y todo eso.
Es lo previsto, que comparezca en unas horas ante la Corte Federal aquí en Washington. En principio se le acusa de dos cargos. Uno, el de atacar a un agente federal, porque disparó, sabéis, al entrar a la carrera en el hotel, disparó en el pecho a un agente del servicio secreto, que está bien, porque le salvó el chaleco antibalas. Y el otro es el de la posesión y tenencia y uso ilícito de armas. Pero a buen seguro se le van a ampliar los cargos, porque además lo ha dicho la fiscal del distrito de Columbia, porque el manifiesto que escribió y que le atribuyen las autoridades revela motivaciones políticas, deja muy a las claras que su intención era atentar contra las autoridades de mayor a menor nivel. y el de mayor nivel en esa sala era el presidente, claro.
Oye, la
de todas maneras, hay muchas dudas con la seguridad todavía.
Claro.
Está habiendo mucho debate.
Claro, eso quería preguntarte. Eso sigue ahí, ¿no? La discusión se centra ahora en si hubo, que parece que alguna cosa hubo, fallos de seguridad, ¿no?
A ver, más que fallos de seguridad, lo que hubo era un protocolo mal establecido. Es decir, solo había un perímetro de detectores de metales y estaba muy cerca de la sala donde se celebraba la gala. Antes sí había controles previos, pero era simplemente tenías que enseñar tu entrada y ya está. Ni siquiera pedían foto identificativa. Entonces, era demasiado poco para un evento en el que estaba el presidente. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 2 años, cubriendo un acto del presidente Biden en Pensilvania, que estábamos acreditados por la Casa Blanca, el servicio secreto nos hizo dejar a todos los periodistas las mochilas en el suelo, vaciaron todo lo que llevábamos en las mochilas, lo revisaron todo, pasaron el escáner y los perros por todo y lo dejaron en el suelo. Luego te dejan que tú recompongas tu mochila y ya pases, cruces el detector de metales y accedas. Entonces, que hubiera en un evento en el que estaba no solo el presidente, estaba el vicepresidente, estaba el presidente de la Cámara de Representantes, estaban los secretarios de Estado, de Tesoro y de Defensa. Es que estaban 5 de las 6 personas que están en la línea sucesoria del presidente en esa sala. Entonces, es verdad lo que dice la Casa Blanca, es la seguridad funcionó porque, como se ha podido demostrar, el asaltante ni siquiera llegó a acercarse a las puertas que daban acceso a la sala, pero al mismo tiempo la jefa de gabinete, esto se ha sabido esta mañana, la jefa de gabinete de Donald Trump, Susie Wiles, va a reunirse esta semana para analizar el protocolo de seguridad del servicio secreto. Antes comentabais lo que pasó en Butler, en Pensilvania, hace 2 años, cuando un tirador casi le vuela la cabeza, que le alcanzó en la oreja. Aquello fue el mayor error probablemente de la historia reciente de Estados Unidos del servicio secreto. Y lo que pasó el sábado ni se acerca evidentemente a eso, porque le detuvieron y fue retenido mucho tiempo antes de que accediera a la sala, pero sí que vuelve a cuestionar cómo funciona el servicio de seguridad.
Desde luego. Miguel Ángel, una pregunta de percepción personal de vida cotidiana.
Sí.
Washington es una ciudad demócrata, ¿no? ¿Cómo describirías la calle, el día a día, el ambiente? No sé, mucha presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo. Tú has estado ahí otras veces. ¿Has notado algún cambio?
A ver, Washington es un ecosistema muy, muy particular porque es una ciudad profesional. Está llena de políticos, de periodistas, de abogados, de lobistas. Entonces es una ciudad como muy fría en ese sentido, ¿no? Pero sí que se nota, si ya has venido otras veces, la polarización que hay salvaje ya en este país. De hecho, yo el otro día estaba cenando con un matrimonio de Virginia y ellos son conservadores y dicen que con sus hijos ni siquiera pueden sacar el tema de Trump. O sea, es la polarización en este país es un problema serio. Y luego, lo que me preguntabas de la Guardia Nacional, la ves a todas horas. Yeah. En cuanto te des un paseo por la calle, ves a los agentes de la Guardia Nacional. Yo cada vez que voy en metro, cada vez que me acerco al supermercado, es raro el momento en el que no te los cruces. Van siempre de 3 en 3, están uniformados, con sus armas, con el letrero de Guardia Nacional, National Guard, en la espalda, y los ves tranquilamente deambulando por todas las calles. O sea, pero ya no es solo que te acerques a la zona del Capitolio o a la zona de la Casa Blanca, no, en zonas, barrios residenciales de Washington, te los encuentras patrullando por las calles tranquilamente.
Y eso, Marta, cuando tú vivías ahí no era así, ¿no?
Eso no era así hasta el asesinato de George Floyd, que estábamos en plena pandemia y empezaron las protestas pues en contra de un asesinato racista. La ciudad se militarizó entonces. Pusieron unas láminas de madera cubriendo los escaparates de todo el centro de Washington. Sacaron los tanques a la calle en ese momento. Trump, cuando salió, ¿os acordáis que salió con la Biblia
a la
iglesia,
¿no?,
de San John? Sí. Poco tiempo después, para dispersar las protestas, sacó los tropas con caballos a la calle, gaseando con gas pimienta a los manifestantes.
Bueno.
Y eso duró varios meses. Lo que pasa es que luego, con Biden, todo eso desapareció.
Por cierto, Carlos, el que te escuchaba antes decir que no sabíamos, nunca sabremos lo que iba a decir Trump en el discurso. El contenido literal no, pero sí sabemos que iba a cargar contra la prensa sin piedad. Pero no por nada, sino porque lo dijo él. Él, en la rueda de prensa que ofreció apenas un par de horas después del tiroteo en la Casa Blanca, dijo que dice, bueno, este no era el discurso que yo tenía preparado. Y os iba a dar fuerte, os iba a sacudir. O sea, él, la relación con la prensa es la que es. De hecho, se esperaba, porque el discurso También es verdad que veníamos de un tiroteo, solo faltaba, hombre, pero sí, fue sí. Un discurso muy, muy presidencial, fue muy, un discurso muy, muy de unidad del país, de reconciliación, de que se resuelvan las diferencias de manera política. Y aquí se abrió una especie de deshielo que dijeron, bueno, a ver lo que dura con la prensa. Pues ni 24 horas, porque ayer le preguntaron en la CBS por el famoso manifiesto en el que el asaltante dice que Trump es un... sin nombrarle, pero dice que él no va a consentir que un traidor, un pederasta y un violador manche sus manos con sus crímenes. Le preguntaron por ese contenido, que es la motivación política que está detrás de lo que hizo, y el presidente se puso como una hidra con la periodista. Dijo que era una persona horrible, que era una sinvergüenza, que cómo le hacía esa pregunta en un programa como 60 Minutos, porque es el 60 Minutes, el de la CBS, un programa histórico en Estados Unidos. Y la conversación fue muy tensa. No elevó nunca el tono de voz, porque no, es verdad que no lo suele hacer, pero no lo necesita. te pone a parir en un minuto con una facilidad pasmosa y es lo que te digo, que el deshielo ha durado eso, 24 horas.
De todas maneras, esta es una reflexión que también deberíamos hacer los periodistas, ¿no? Es decir, hay que ir a una cena previo pago donde sabes que el anfitrión te va a insultar o te ha insultado ya. Bastante tenemos con ir a las ruedas de prensa, porque esto lo marca nuestro oficio y va en nuestro sueldo, ¿no?
Pero yo, desde luego, a una casa,
a mí me invita a una casa un señor que me odia y yo en principio no voy. Y si encima me cobra, ya ni te cuento, ¿no?
Pero en ese caso, Isaías, a ver, esto lo del no es una cena organizada por la Casa Blanca.
Claro. No.
La asociación de corresponsales.
Eso es lo que propone
bien, pues, la segunda reflexión.
Y en este caso, claro, no, yo no, pero en este caso, yo te compro el argumento. En lo que se refiere a las ruedas de prensa, es decir, es inadmisible que en una rueda de prensa, y lo hace permanentemente, solamente porque le hagan una pregunta que no le guste, te diga que eres una persona despreciable, que tu medio es una porquería y que tu trabajo no vale nada, que eso lo hace constantemente. El evento del sábado es distinto. Es un evento en el que todos los presidentes siempre hacen bromas y se meten con todo el mundo. O sea, ahí digamos que vas en otro mood, como dicen aquí, en otro estado de ánimo, y ya vas más o menos preparado. O sea, todos saben, de hecho, Trump nunca había ido, lo contaba antes Marta, a este tipo de cenas. Desde que es presidente, nunca había asistido a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, porque no le gusta, porque no se siente cómodo. Y esta vez, como es el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en medio de una guerra, pues la Casa Blanca pensó que quizá era el momento para aliviar un poco las tensiones. Y de hecho, la asociación de la Casa Blanca, la asociación de corresponsales de la Casa Blanca, cambió, porque siempre hay un monologuista que suele sacudir al presidente también sin piedad. Y esta vez no lo contrataron. Iba a venir un mentalista, que es el que estaba programado, para que Trump se sintiera un poco más cómodo y que no se sintiera agredido. Bueno,
No se sabe si lo van a repetir, Miguel Ángel, la cena, porque
la Casa Blanca está presionando mucho para que se vuelva a hacer.
Vale.
Porque Trump lo dijo desde el sábado, que quiere que en menos de 30 días se celebre, porque no se puede permitir que un loco cancele un evento como ese, que no se puede permitir que gente así altere el curso del país, y eso tiene razón. Luego veremos qué decide finalmente la asociación de corresponsables de la Casa
Blanca. Miguel Ángel, a lo mejor el mentalista iba a hipnotizar a todos los periodistas para que se olvidaran de la bronca que les había echado y de los 500 pavos que tenían que soltar cada uno, ¿no?
El mentalista contaba ayer que lo primero que pensó cuando sucedió todo, porque él estaba en la mesa presidencial, y cuando estaban a gatas saliendo de a gatas porque se le ordenó el servicio secreto, del salón, decía, ¿va a ser aquí el momento en el que yo vaya a morir? es lo que se preguntaba según recogía.
Si no lo vio venir.
No lo vio venir. Tenía que haberlo sabido.
Era una mierda.
Tenía que haberlo sabido.
También te digo que era difícil verlo venir, por mucho mentalista que seas.
Bueno, Miguel Ángel Muñoz Encinas, un abrazo, compañero, cuídate mucho.
Un abrazo fuerte.
Venga, la palabra del día hoy, del día y del fin de semana y de tal. Magnicidio.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, la tentativa o el intento del que hoy habla todo el mundo nos lleva a la palabra magnicidio, un término autoexplicado a partir del sufijo cidio, acción de matar, y magnus, grande. Así que magnicidio es lo que es, según la definición académica, la muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o por su poder. El asesinato de Julio César en el año 44 a.C. pasa por ser en la cultura popular el primer gran magnicidio de la historia, aunque hubo otros antes y los ha habido después a paladas. A pesar de ello, la palabra es un neologismo en términos históricos. Antes de llegar, ya bien entrado el siglo XX, el diccionario español había registrado la palabra regicidio en 1843 para nombrar el asesinato de un rey o de una reina. Medio siglo después entró la palabra tiranicidio para nombrar el asesinato de un tirano. Y mucho antes, en el primer diccionario académico hace 300 años, se había recogido el deicidio con una definición bastante confesional. Parece hecha más por un obispo que por un académico. El deicidio es el homicidio de Cristo, nuestro bien, Dios y hombre verdadero. Esto es lo que figura en el primer diccionario. Pero hubo que esperar hasta 1970 para que el diccionario acogiese la palabra que nos ocupa hoy, magnicidio. El asesinato televisado de Kennedy en 1963 hizo que el término se extendiese y pasase de los titulares de periódico al diccionario. Y tres años después, aquí en España, tras el asesinato de Carrero Blanco, la palabra hizo el viaje inverso y pasó del diccionario ya a los periódicos.
La Ventana, con Carlas Francino.
Esta música que está sonando cuando faltan 18 minutos para las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, es la banda sonora del Gran Apagón. Es un podcast de hace unos años magnífico que nos puso en la tesitura de cómo sería el mundo y qué podría ocurrir si un día de repente se desconectaran todas las fuentes de energía que nos surten en nuestro día a día. Dijimos, ¡ah, ficción, apocalipsis! Bueno, mañana se cumple un año de algo que ha inspirado a nuestro revolucionario de hoy. Don't you know?
Talking about a revolution sounds. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, talking about a revolution sounds. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Hola Pipo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues tienes razón, porque ficción no era, porque mira, hace un año, bueno, en unas horitas de hará un año, alguien nos decía esto.
Como saben, se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación, en términos técnicos, en el sistema eléctrico europeo, que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia.
Y no era la guerra de los mundos de Wells ni nada parecido, sino que esto iba en serio. Y de hecho en la SER lo vivíamos con una especial atención, en las primeras horas sobre todo, al caos que se generaba en todas las ciudades de España.
Gran Vía de Madrid. Bueno, ¿cuál es la imagen ahora mismo ahí? Decíamos hace unos minutos que los semáforos estaban absolutamente apagados, que había cierto colapso de tráfico.
Y en Sevilla también pasa lo mismo, no funcionan los semáforos, no hay luz en Málaga, ni en Huelva, ni en Jerez.
Se ha quedado toda la península sin luz.
En Zaragoza están los semáforos y los tranvías sin funcionar. Y
un policía estaba ahí controlando solo y le preguntas que si podía ayudar y le ha ayudado.
Le ha ayudado.
Pues eso, y le ayudó. Y una ciudad como Madrid, imagina si necesitaba ayuda como la de este señor, porque cuenta con unos 55.000 semáforos. Barcelona, unos 40.000. Que esos son, para que os hagáis una idea, parece poco, pero 1.800 cruces, que es como un marrón de conexiones.
Sí, sí, sí.
Y globalmente en España podríamos hablar de unos 900.000 semáforos. Y como si lo supieran, y tú decías, si un poco se anticiparan, nuestro revolucionario de hoy, junto con sus socios, se avanzaron a los acontecimientos y hace ya un tiempecillo tenían entre ceja y ceja que las infraestructuras críticas, como pueden ser esos semáforos, sean independientes de la red eléctrica. Y es un aspecto que os diré que va mucho más allá de esos eventuales apagones que nos describían ya en el Gran Apagón o en tantos otros sitios. De hecho, a ellos ya les han reconocido entre finalistas de concursos de innovación, que ahora os diré algún nombre y os vais a quedar igual, pero que son importantes, sobre todo de transporte público. Fueron ganadores de la cita internacional de Mobility, finalistas de Smart City Congress, ganadores del City Lab, bueno, muchos de todo el mundo y muy relevantes. Dicho esto, ahora os presento qué han hecho ellos, y no solo en relación con los semáforos, pero como siempre, antes la ficha técnica.
Nombre:
Torch.
Año de creación:
2024.
Sector:
Smart Cities, sostenibilidad.
Titular:
Ciudades inteligentes que no se apagan nunca.
En una frase:
que mediante energía solar e inteligencia artificial son capaces de transformar ciudades dependientes de la red eléctrica e internet en espacios autónomos para mejorar la seguridad, accesibilidad e inclusividad de las personas y de las infraestructuras.
Acceso vía
página web www.torchurbansmart.com.
Inversores
financiados desde el primer día a través de sus propios proyectos y patentes, y también gracias a las dotaciones de algunos premios internacionales.
Hoy, en La Ventana,
Javier Peña, revolucionario, cofundador y CEO de Torch.
Javier Peña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, con la cantidad de años que llevamos con la energía solar a las espaldas, ¿de verdad esto no existía todavía?
Pues existía soluciones solares, por supuesto, pero lo que no existía era una que fuera completamente autónoma energéticamente para los semáforos. Es decir, tú podías poner un panel solar en un semáforo, te daría energía durante un rato mientras haga sol, pero luego por la noche o en un día nublado pues no te daría nada.
Si esto hubiera estado en marcha hace un año, ¿hubieran aguantado bien la cantidad de horas que anduvimos sin luz?
La verdad es que sí. Nuestro sistema, que se basa sobre todo en la eficiencia energética de los semáforos, tiene una autonomía que con una batería muy sencilla puede durar hasta 3 días.
¿3 días?
Sí, sí. Ah. Si cortáramos la electricidad, el suministro, luz, solar, todo.
Apagando el sol, como decía.
Exacto.
Si le diéramos al off.
Al off, al sol, pues daría 3 días. Eso con una sola batería. Duplicas las baterías, que es muy poco espacio, tienes el doble de tiempo.
Porque Javier me decía que antes se podía conseguir, claro, pero con 12, 14 paneles solares. Claro. Y ellos lo consiguen con uno pequeñín. Bueno, una cosa razonable.
Sí, exacto. Para conseguir esta autonomía habría hecho falta utilizar, pues, como dice Pipo, entre 12 y 14 paneles solares. Nosotros con un panel de un metro cuadrado alimentamos una intersección completa.
Oye, ¿y lo habéis instalado en algún lugar ya?
Sí, efectivamente. Actualmente tenemos un piloto que lleva operando casi un año en San Feliu de Llobregat, ciudad donde resido. Y ahora en breve instalaremos un nuevo piloto en la ciudad de Reus.
Bueno, pero tenéis una ciudad entera, la única ciudad del mundo conectada solo con semáforos de los vuestros, o sea, solares.
¿Cuál es?
Efectivamente, en Cartago, en Colombia. Actualmente estamos entrando en el mercado español, pero ya llevamos años trabajando en Colombia, donde los apagones y los cortes eléctricos son más frecuentes.
Claro.
Y allí realmente está teniendo un impacto muy significativo.
¿Y en ese impacto se incluye lo de intentar reducir el número de accidentes? Porque claro, lo de saltarse un semáforo es el pan nuestro de cada día en las grandes ciudades.
Efectivamente, no es solo cuestión de generar una infraestructura resiliente que no se apague y se mantenga siempre funcionando, sino además de reducir, como decir, los accidentes. Utilizamos inteligencia artificial que funciona de forma local en nuestros semáforos, de manera que pueden llegar a avisar a los peatones y a dar ciertas alertas que reducen hasta un 52% los accidentes de tráfico.
O sea, que el semáforo no solo tiene las lucecillas, vamos a decir, habituales, sino que tiene una serie de sensores que lo que hacen es, como están todos conectados por toda la ciudad, pueden mapear, seguir, traquear a un coche que va demasiado rápido y en un momento dado, cuando un peatón va a pasar, le dice quieto ahí, que viene un loco. O le cambian el semáforo al loco para que frene.
Exacto, hay diferentes medidas, pero sí, la que más llama la atención es cuando el semáforo te dice cuidado, vehículo a alta velocidad, y de repente te paras y eso evita que te atropellen.
¿No tenéis una cola de ayuntamientos esperando a que les instaléis esto? No, te lo pregunto en serio, ¿eh?
No, a medida de que hemos ido pues teniendo más notoriedad, no paran de llamarnos. Y de hecho, los pilotos que estamos en camino pues lo demuestran.
Y luego, dejar que os explique una anécdota que a mí me parecía muy divertida. Los semáforos los interpretamos inicialmente eso, ¿no? Como un regulador del tráfico. Pueden ser inteligentes, como lo que decimos, pero cuando vamos a una inteligencia extrema o atontamiento extremo, coches que ya van solos, como ocurre en San Francisco, los coches de Google, que se llaman Waymo, la marca, van solos. Bueno, pues hace 4 o 5 meses lo que ocurrió es que se fue la luz. Hubo un incendio y se fue la luz. Pues aquellos coches que seguían por los semáforos, porque es lo que les da luz verde o roja, se quedaron parados donde estaban. Con lo cual, colapsó la ciudad con unos coches parados que no podían avanzar. O sea, que es un poco esa distopía en la que podríamos acabar.
Madre mía, tanto tiempo desarrollando unos coches automáticos, ¿verdad? Y a nadie se le ocurre qué pasa si se la apagan los semáforos. Oye, y yo te quería preguntar, Javier, esto de aplicar la inteligencia artificial, o sea, ¿los hace autónomos también de un centro único de control? Es decir, la típica nube que cae solo en una parte de la ciudad, el mercadillo de los martes en mi barrio que hace que aparquen todos los coches.
Tú siempre pensando en lo tuyo.
Sí. ¿Y cambiarían ellos su configuración?
Pues claro, eso es parte de la gracia del sistema. Se trata al final de que la inteligencia artificial no solo sea un método de conexión, sino que además funcione cuando está todo apagado, ¿no? Que es el punto crítico. En ese caso, nosotros podemos, evidentemente, conectarnos a Internet, pero también tenemos sistemas que sería como una especie de Bluetooth, para que se entienda, un Bluetooth muy potente, que permite que los semáforos se conecten de unos a otros, generando una red por toda la ciudad.
Claro, porque si no sería luz, sería el Internet. Pero en su caso, el Internet es como local, vamos a decir, y funciona siempre, aunque no haya luz.
Claro. Exactamente.
Algo así. Sí, y luego tiene otra ventaja, que no hemos dicho, que es más, como diría yo, es un poco más primitiva, pero que no hay que hacer zanjas en los suelos. Que eso a veces ayuda, ¿no? Que parece que estemos buscando tesoros en las ciudades.
No es ninguna tontería,
Imagínate los costes de eso, el ruido y el consumo de electricidad, que creo que es un pastón al año.
Sí, de hecho, me hace gracia, Carlas, porque preguntabas antes si no hacían cola los ayuntamientos. Pues por la energía solar, pues sí. Pero por lo de ahorrarse un 90% de la obra civil, que puede ser para un cruce pequeñito, 10.000 euros, la mitad del presupuesto de la instalación, ya solo de entrada, más luego ahorrarte la electricidad de por vida, que por ejemplo en Barcelona es un consumo de prácticamente 1 millón de euros al año.
No, yo mire, en España y me salían 30 millones de consumo de electricidad.
Eso
sin Trump animando el cotarro, ¿no? Quiero decir, imagínate.
Sí, sí.
Oye, y luego tenéis también paradas de autobuses inteligentes.
Efectivamente, es un proyecto que estamos desarrollando actualmente y ya estamos haciendo pruebas en entorno real, y es un sistema pensado sobre todo pues para la accesibilidad de las personas. Estamos focalizados en que las personas, no solo las que tienen una discapacidad, puede ser con falta de visión, sino cualquier tipo de persona que pueda necesitarlo, tenga acceso rápido a la información.
Sin el móvil, vaya.
Exacto.
Que pueda preguntarle al palo del autobús.
Exacto, te acercas a la parada de autobús y hablas directamente con la parada, le preguntas el tiempo que falta para que venga el autobús, si hay alguna incidencia, cualquier información que sea relativa a accesibilidad, lo que quieras saber, te lo podrá contestar.
Muy bien. Fantástico, sí. Fantástico. Javier Peña, cofundador y CEO de Torque. Oye, muchísimas gracias por explicar esto en la ventana, ¿eh?
Muchísimas gracias.
A ver si alguien está escuchando y toma nota para aplicarlo. Un abrazo. Pipo, hasta la próxima semana. Un
abrazo.
Adiós, adiós.
La ventana. En Ser Podcast.
De las mejores historias que nos cuentan los oyentes a través de esas notas de audio de máximo 30 segundos, hoy tenemos que ir dando salida a algunas que tenemos acumuladas, y algunas de las historias tienen tela. Por ejemplo, cuando revelan, digamos, que poquito amor. Como por ejemplo la de María.
Cuando yo nací, mi madre me quiso mucho, pero con su mirada odió cada muestra de amor que me dedicó mi padre. Ella y mi abuela llamaban aparte a mi hermana para decirle que no jugara conmigo. Recuerdo el terror en el baño, si no hacía pipí o caca. Cuando mi madre quería, me arrastraba de los pelos. En el colegio, mi padre le decía a las monjas que si no me portaba bien, que me pegaran. Me hubiera ido de casa a los 12, pero tuve que esperar a que me dieran una beca a los 18 para estudiar en Madrid. A veces me siento culpable por no sentir que los quiero.
Bueno, en fin,
madre mía.
Cada uno tiene también lo que se merece. Otra audiobiografía muy especial, pero en coordenadas muy distintas, la de Jordi, que sufre una discapacidad cognitiva y cuenta con la ayuda de su cuñado Ignasi.
Soy Jordi, y mi vida es estimar, no sé hacer otra cosa. Bueno, sí, también sé usar los cubiertos para comer y voy al baño yo solo. Lo que no he sabido hacer nunca es pasar de la infancia a la adolescencia, y ya van más de 40 años. El que habla por mí es cuñad. Siempre escudriñando en mi interior sin entender nada. Me gusta mucho la música y canturreo el cumpleaños feliz y en Grand Petit. Ese soy yo.
Buenísimo.
Esto es maravilloso. Bueno, esto es maravilloso, buenísimo. De verdad.
Mira, la inteligencia natural, lo que puede
buenísimo.
Hacer.
Buenísimo. Esto es maravilloso. Venga, otra audiobiografía, la de Ernesto.
El parto de mi madre me pilló a mis cosas. Tal vez por eso nací de cabeza.
Hasta los 30 años viví en una burbuja. Otra burbuja, la inmobiliaria, me lanzó de cabeza a Medellín, donde me fui a dar clases de cine y todo se convirtió en una película. Me amenazaron de muerte por andar en tratos con una mujer demasiado guapa y demasiado lista, de esas que nunca son para gente como yo. Para guapo y fuerte su novio, que además iba armado. Me sacó del atolladero un amigo de esos que nunca gustan a tu padre. El mío murió demasiado rápido y hoy mi madre vive demasiado despacio. Volví a encontrar una mujer muy guapa y muy lista, que nadie se explica por qué está conmigo, ni siquiera su marido.
Bueno, en fin, seguimos para bingo,
¿eh? Últimas,
con aquí hay materia, ¿eh?
Seguimos para bingo, ¿eh?
Muy bien.
Venga, autobiografía de un tocayo, Carlos.
Mi primera infancia fue una época feliz. Recuerdo a don Joaquín, mi maestro, que repartía seriedad y cariño en igual proporción. Escribíamos con plumilla y después había que pasar un papel secante sobre las letras. En esa escuela los bolígrafos tenían las puertas cerradas. Era un invento contra el arte de la escritura. A los 7 años me cambiaron a un colegio con bolígrafos. Rezos y castigos iban cogidos de la mano. El primer trabajo fue una liberación, pero con la adolescencia me salieron alas que me empujaban a soñar imposibles. Soñé con volver a estudiar, ser maestro, continuar estudiando, tener hijos. Ahora, con 6 nietos y de la mano de Kika, sigo soñando.
Bueno, pues está bien. Soñar buenas siempre alas es gratis y saludable. Pues lo dejamos aquí, pero seguid enviando audiobiografías al correo audiografías@cadenaser.com. No más de 30 segundos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.